Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa, que pretende ser precisamente un espacio de libertad y de pluralidad para todas las ideas. Y una de las ideas más confusas estos días es el tema de los test, porque en estos momentos en que parece que se despeja un poco la nube del coronavirus, muchas personas quisieran ser objeto de algún tipo de test, como por ejemplo nos explicaba Begoña Íñiguez, que está ocurriendo en Portugal. Hay muchos test en el mercado. Hay test rápidos, hay test que se realizan con la saliva o con algún tipo de muestra biológica menor. Hay otros que se hacen con análisis que toman muestras de sangre bastante amplias, y las personas de la calle no distinguimos unos de otros. Tampoco sabemos si conviene hacérselos o qué sentido tiene hacerse un test, incluso pagando dinero, si a los pocos días puedes estar contaminado de nuevo. Vamos a preguntar a quien lo conoce todo sobre estos test. Don Carlos Zarco es doctor y director médico del Hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. La verdad es que para nosotros esto es un lío tremendo. ¿Cuántos tipos de test hay?
Básicamente los que ha descrito, ¿no? Básicamente son tres: la famosa PCR, de la que todo el mundo ha oído hablar, luego los test rápidos, que están más o menos en un tiempo de 10-15 minutos, y los test que son intravenosos, que son serológicos también, que cuantifican. Cada uno tiene sus indicaciones y no hay ninguno que sea mejor que otro, sino que tiene sus indicaciones distintas.
Pero no se crea que las personas distinguimos unos de otros. ¿La PCR exactamente qué es? ¿Qué detecta y qué cuantifica y cómo se hace?
Perfecto. La PCR son las siglas inglesas de una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Y esta prueba lo que nos habla específicamente es de la presencia o no del virus en la muestra analizada. Habitualmente se toma de un exudado nasofaríngeo, como bien decía, es decir, ya sea en la boca o a nivel nasal, que es donde más habitualmente se hace, pero como todas las pruebas, pues tiene sus pros y sus contras, es decir, tiene una enorme fiabilidad, porque lo que detecta es la presencia del material genético del virus, pero como contras es compleja y requiere una logística compleja, tanto de personal y equipo especializado, y laboratorios muy específicos, y además tarda más de 24 horas o casi 24 horas en estar el resultado disponible, y es mucho más costosa que el resto. Entonces, hay gente que también se le hacen críticas, porque obviamente una de sus principales problemas es que no detecta exactamente en qué momento de la enfermedad está el paciente, es decir, si está en la fase inicial, en la fase en la que se está desarrollando la enfermedad o en la fase de recuperación. Y también otra cosa que la gente...
Doctor, le oigo un poco mal. ¿Está usted en un teléfono móvil? A ver si encuentra un sitio muy bueno.
Pues, ¿me oye mejor ahora?
Sí, puede ser, sí. Entonces, estábamos con que la PCR es muy buena, pero que es complicada de realizar. Esta se hace tomando muestras de la nariz o de la faringe con un palito, ¿no?
Así es. Y entonces lo que le decía es que todo esto, lo que nos dice si el virus está presente o no en el organismo, no nos dice en qué momento de la enfermedad está, pero además el hecho de que la tengamos no quiere decir que podamos infectar a otros, porque podemos encontrar que lo que estamos detectando son pequeños restos del virus que ya no tienen capacidad infecciosa. Eso es lo que prácticamente hacemos en los hospitales cada día cuando alguien tiene clínica, y la PCR, digamos que estaría indicada para aquellos pacientes en los que tienen una sintomatología y se hace la PCR con 48 o 72 horas del inicio de los síntomas para ver si el paciente está infectado o no está infectado. Cuando hablamos de test rápidos, los test rápidos que todos conocemos, que se hacen con sangre capilar y que se dan un pinchazo y todo en el dedo como se hace en una glucemia capilar, lo bueno que nos sirven realmente es para ver a las poblaciones, hacer un screening de poblaciones en los que podamos saber si esa población ha pasado la enfermedad, si no la ha pasado, si tiene anticuerpos o si no tiene anticuerpos, y lo que nos permite ver un poco el estado inmunológico, que es el que yo creo que en su presentación estaba hablando de Portugal. Esto que nos permite que en 10-15 minutos, a través de un pinchazo en el dedo, pues sepamos si has tenido algún contacto con el virus, si no has tenido ningún contacto con el virus, si tienes inmunidad, incluso nos puede hacer detectar a pacientes que tienen las inmunoglobulinas M altas y podemos ver, hacerle luego una PCR en función de que presenten los síntomas o por lo menos aislarlos para que no contagien a nadie. ¿Cuál es su mayor problema? Pues que son test muy rápidos que permiten hacer ese estudio inmunológico, pero no nos dicen qué cantidad de inmunoglobulinas tiene el paciente, con lo cual nos indica menos de lo que queremos, simplemente nos hacen, permiten hacer un screening muy amplio de poblaciones.
O sea, este test, digamos, para que lo identifiquen nuestros oyentes, te lo haces rápidamente, te pinchan el dedo y te dicen si tienes o no la enfermedad, pero no son muy recomendables.
No es exactamente así, es decir, te dicen si has tenido contacto con el virus, aunque puedes haber sido, está muy bien indicado, por ejemplo, para los portadores asintomáticos, porque te pueden, o alguien que no ha tenido ni un solo síntoma, puede de repente hacerse el pinchazo en el dedo y ver que tiene IgG, si quiere decir que ha tenido contacto con el virus, que está protegido y no es consciente de haberlo tenido, o puede tener IgM y ver que se tiene el virus todavía en periodo activo. Habría que aislarlo para comprobar con una PCR si está si el virus está presente o ya no está presente en su organismo.
¿Y es fiable? ¿Esta prueba, por ejemplo, es fiable?
Nosotros, cuando empezamos con los test rápidos, que nos han venido muy bien, es decir, en los hospitales, por ejemplo, los test rápidos nos han venido muy bien para hacer un poco el estudio inmunológico de todo nuestro personal, pero también en aquellos pacientes en los que, con clínica muy clara de la COVID, pues nos daban PCR negativas y veíamos que efectivamente sí que lo habían sido. Hicimos un pequeño estudio previo porque nos pasaba un poco lo mismo que pasó cuando la Comunidad de Madrid y el gobierno compraron test que venían de China y no sabíamos la sensibilidad. Y sí que está en torno a un 85-90%, es decir, sí que son fiables para poderlo hacer. La única pega que tienen es que no dicen qué cantidad de inmunoglobulinas se han producido, ya sean G o M, y eso puede ser un problema porque al detectar, si no llega la sensibilidad que tiene ese test, uno puede haber tenido contacto con el virus, pero esos test no detectarlos. O sea, es bastante complicado el poder saber porque hablaríamos de cada uno de los test del fabricante que tengan una mayor sensibilidad o menor sensibilidad. Por fin los últimos son los que realmente son más costosos, que son los que se hacen por la técnica ELISA, que es una técnica de inmunoelectroforesis, y lo que sí que se hace es que eso se pincha en la vena, que son los intravenosos, determinan lo mismo que los rápidos, las IgG y las IgM, pero cuantifican qué cantidad de IgG y de IgM se tiene. Con lo cual, eso realmente nos podrían servir para hacerlo. Es decir, yo creo que la propuesta más lógica para del uso de test sería para valorar la situación inmunológica de las personas que no han tenido ningún tipo de síntoma o que no han pasado la enfermedad. Yo recomendaría la utilización de test rápidos para ver un poco la población. Para valorar la situación inmunológica de las personas que han tenido algún síntoma sospechoso, a lo mejor con más de 15 días de evolución desde que empezaron los síntomas, o que han pasado toda la enfermedad con anterioridad, estaría recomendado hacer los test serológicos.
Que estos son los de los análisis.
Exacto, y luego me quedaría con las PCR para aquellos que tienen síntomas y los haría a las 48 horas de empezar los síntomas para poder confirmar si la persona está infectada o no por el SARS-CoV-2. Básicamente así.
Bueno, pues parece que ya lo he entendido un poquito. O sea, test rápidos para, digamos, estudios amplios de población, análisis de sangre para que tenga alguna sospecha y PCR para el que claramente tenga ya síntomas. Por fin lo he entendido. Doctor, don Carlos Zarco, director médico del Hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid. Muchísimas gracias.
A usted y buen domingo.
Muy buenos días.